Muy buenas a todos. Estábamos deseando ver en primera persona The Order 1886, una de las grandes apuestas de la consola de nueva generación de Sony, PlayStation 4. Nos adentramos en una ciudad de Londres de época victoriana que ha sido escenario de una guerra histórica entre humanos y hombres lobo. Se trata de un juego de disparos en tercera persona, para lo cual es extremadamente adecuado el toque steampunk del título, que permite dotar de tecnología con aires retro al armamento. Nuestro protagonista es un sucesor de los Caballeros de la Mesa Redonda, que además de luchar contra los híbridos, se ve inmerso en el conflicto provocado por una revolución popular.
Siglos pasaron, pero nuestra orden se ha mantenido inquebrantable en su sagrado deber de preservar el equilibrio entre humanos e híbridos. Pero hoy ese equilibrio está amenazado por la llegada de una nueva epidemia. La rebelión.
Gráficamente, The Order 1886 es una de las experiencias más brutales que puede jugarse en consola de sobremesa, si no la mayor, con transiciones y cinemáticas fundidas al máximo. La inmersión también está favorecida por el doblaje dirigido por el gran Alex de la Iglesia, que también se ha animado a doblar algún personaje.
Mi labor en el videojuego fundamentalmente es adaptar el lenguaje del videojuego al castellano. Elegir los dobladores y también un poco coordinar las traducciones y los textos para que se adapten a nuestro idioma lo mejor posible, ¿no? Es mucho más complicado doblar un videojuego porque tú no manejas las imágenes como las manejas cuando estás doblando una película. O sea, en una película tú tienes el material ya, pero claro, en un videojuego no tienes todo el material en ese momento porque se está doblando mientras se está haciendo el juego.
Si entramos en profundidad en su jugabilidad, comienzan los altibajos. La mecánica nos obliga a avanzar por caminos predefinidos sin demasiada variedad de opciones, por lo que por momentos nos sentimos en los clásicos Time Crisis.
¡Tú no sabes con quién estás tratando!
¡A las armas! ¡Acabemos con los malditos rebeldes de una vez!
Voy a necesitar que me cubráis.
¿De verdad crees que los rebeldes están colaborando con los híbridos?
La ausencia de modo multijugador y su duración de entre 7 y 10 horas son dos elementos también discutibles, pero eso no quiere decir que no nos ofrezca secuencias y enfrentamientos memorables. No todos serán disparos a diestro y siniestro. The Order 1886 cuenta también con fases de sigilo y ciertos momentos en los que tendremos que ser hábiles y sobre todo precisos con los botones, los conocidos como Quick Time Events.
¿A dónde vas, Gray?
Terminemos lo que empezamos.
¡Ya habrá tiempo para vengarse! ¡No estás en tus cabales!
Esto es una locura. Pones en peligro la esencia de nuestra orden.
Alistair, tienes que confiar en mí.
Está usted coqueteando con la insubordinación, señor mío. Sir Galahad, esto no ha terminado aún.
De eso puede estar seguro.
Hablamos de este The Order 1886 con su jefe de producto en España, Ángel Fernández. Hola Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor.
Ángel, la ambientación de este The Order 1886 ya creo por todos de sobra conocido, ese Londres victoriano, ¿no?, que le da también un toque artístico, yo creo que muy especial a la obra.
Sí, yo creo que el componente este artístico que tú dices es parte fundamental del juego y a mí personalmente lo que más me gusta, ¿no? Tanto la ambientación en el Londres victoriano como esa estética cinematográfica con los 30 frames, con las bandas negras arriba y abajo de la pantalla, con ese grano diferente, pues es una de las cosas que hacen el juego pues un poquito más especial, ¿no?
Sí, porque hace como una especie de imagen como si fuera envejecida, ¿no?
Sí, tiene un gramo diferente. A mí me recuerda a estas películas de Sherlock Holmes, estas nuevas, que le dan un grano un poco fuera de lo habitual, pero que es antiguo, pero muy moderno a la vez, ¿no?
Eso en cuanto a la estética de The Order. Luego después está el fondo, el contexto de donde se desarrolla el juego, ese conflicto entre los humanos y los hombres lobo, un conflicto histórico plantea el juego, pero que además tiene un tercer componente y es una especie de revolución de clases, ¿no?
Correcto. El juego, bueno, como el mismo nombre indica, está ambientado en 1886, pero es un 1886 que mezcla realidad con ficción. Mezcla la realidad de la época, la revolución industrial y demás, pero a la vez añade un componente fantástico que no se sabe, que siempre la duda el estudio, ¿no?, de si es verdad que pudo haber pasado o no. principio no consta, pero son cosas totalmente factibles, y nos habla de esa especie de raza que se escindió de los humanos, que se han convertido pues en licanos, que son una especie de hombres lobo, no son hombres lobo, pero son como unos humanos más, más salvajados, y que son más potentes físicamente, más altos, más fuertes, mucho más agresivos. Y bueno, pues nosotros digamos que en el juego manejamos a Sir Galahad, que es un miembro de una orden, que se encarga de mantener a raya a esos licanos para que no destruyan la humanidad.
Y todo ambientado también en un juego, un shooter, un juego de disparos en tercera persona con carácter bastante steampunk, ¿no? Porque tiene como diversos aparatajes o incluso objetos de imaginación posmoderna, pero adaptados a una época antigua, ¿no?
Sí, son armas que pudieron haber existido, cuya tecnología existía en la época, pero que no existía. Entonces parece que son armas futuristas, pero realmente eran posibles en esa época, ¿no? E incluso el estudio nos trae al juego un personaje real que ahora está muy de moda, como Nikola Tesla, que es el agente Q de James Bond, ¿no? Que es el profesor, entre comillas, chiflado, que es el que crea estas armas, ¿no? Pues Tesla es ese profesor que pudo haber creado estas armas, que no constan, pero que cuya tecnología era factible, sí.
Y todo ello, como decía antes, en un juego de disparos en tercera persona. ¿Cómo es la mecánica del juego para que la gente que todavía no haya podido ponerle las manos encima o no haya visto los trailers?
Bueno, el juego es un shooter en tercera persona, pues con una dinámica habitual. Nosotros solamente manejamos a Sir Galahad, estamos acompañados por otros tres miembros de la orden, y lo que el estudio ha pretendido es que, bueno, incluye obviamente todas las dinámicas de juego, disparos y demás, mucha variedad de armas. Y luego lo que no tiene nunca son tiempos de carga. El juego va fluyendo y va mezclando las partes de la historia con el gameplay, ¿no? Entonces nunca dejamos de interactuar con la historia, pero es verdad que hay veces que son, digamos, que ya te va guiado y son escenas grabadas, pero no hay diferencia entre lo que se graba, entre lo que ves grabado y lo que juegas tú, ¿no? Estéticamente ni gráficamente. Entonces, parece que nunca dejas de jugar a juego y, bueno, pues tiene pues todo lo que tiene un juego, un shooter en tercera persona. Pues tus coberturas, tus diferentes tipos de armas, tus diferentes tipos de disparos, pues tus estrategias, tiene parte de sigilo, tiene parte de pensar un poquito más cómo resolver una situación. Bueno, pues todos los componentes que hacen de un shooter un gran juego.
Perfecto, pues Ángel Fernández, yo creo que ha sido una descripción magnífica de este The Order 1886. Muchísimas gracias y un placer hablar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vamos con más cosas, además de The Order 1886. Estos días se presentaba en sociedad la plataforma online española de streaming de videojuegos Gaming.tv, que quiere hacer sombra a la norteamericana Twitch, que ya analizamos, por cierto, en Ser Jugones el pasado verano. En su primer mes de vida ha superado el 500.000 de páginas vistas y 80.000 usuarios únicos, todos ávidos de contemplar las mejores partidas. Entre otras cosas, gracias a las retransmisiones de juegos protagonizadas por Enrique Cerdeño, alias XPeque, jugador profesional de League of Legends y embajador de Gaming.tv.
Está basada en España, entonces va a ser un poco diferenciada por eso, porque no van a tirar tanto para internacional de primera, sino más para España, para tener la comunidad aquí, que sepan todos que los que se meten aquí van a tener una comunidad. Entonces el proyecto para comenzar está bastante bien. Una plataforma muy, muy estable, tienen detrás mucha gente trabajando que va a hacer que funcione seguro, y eso es principalmente lo bueno que tienen, que van a tener calidad. No va a ser como otras plataformas que han salido, que han fracasado por calidad o por funcionalidad, no eran tan buenas.
La demo de Final Fantasy XV, que vendrá incluida en Final Fantasy Type 0 HD, ya ha sido mostrada con un extenso vídeo de Square Enix. Entre sus claves se pueden destacar el mundo abierto, con influencia de los accidentes del terreno y un mapeado enorme, los combates de acción y la cantidad de animales salvajes a los que podremos hacer frente. Estos días también hemos podido ver el primer tráiler en castellano de Bloodborne, el nuevo juego de los creadores de Dark Souls que saldrá a la venta el 25 de marzo. Con una estética gótica y muy oscura, Bloodborne promete mucha sangre y una historia cruda y fantástica ambientada en un mundo dominado por las bestias.
Yharnam es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yharnam propia. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño.
Y finalmente, PlayStation Vita acaba de cumplir 3 años a la venta en Europa. El 22 de febrero de 2012 salía al mercado la sucesora de PSP y Sony lo celebra lanzando 2 nuevos temas de fondo y ofertas para la PS Store en descargas como Gravity Rush y Tear Away. Hasta aquí el Ser Jugones de esta semana. Pasadlo bien.